Volvemos a poner foco, no toquen nada, en el transporte de carga. En esta semana donde tenemos varias rondas, notas, vamos a terminar hablando con el Ministerio de Transporte. No es el final de estas notas y contenidos, obviamente. Después el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, va a ser muy interesante ver su visión de la Inspección del Trabajo. Y eso vamos a hablar ahora, por ejemplo, con los trabajadores, con los integrantes del SUTCRA, porque el sindicato tiene mucho que decir. Los empresarios dijeron bastante ayer, ¿eh? La falta de control es total y absoluta desde hace varios gobiernos atrás que se anuncia que va a haber un sistema de control que no ha llegado de ninguna manera. Esto para la carga y para los camioneros, quienes van arriba, y para el control también de patentes, de multas, una inexistencia de controles. Más que control, una inexistencia, una evasión y una informalidad que está clara en el sector. Bueno, dijeron mucho en el día de ayer y hablamos además de la siniestralidad que afecta evidentemente a los compañeros de quienes están hoy aquí en la mesa y afecta a la ciudadanía en general. Casi 400 muertes los últimos 6 años, el 90% de los fallecidos no iban en el camión. Así que vamos a tener la visión del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines del SUTCRA con Damián Fernández y Eduardo Aguirre. Damián, Eduardo, buen día, gracias por
visitarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Damián es secretario general del SUTCRA y Eduardo Aguirre es subsecretario y además responsable de la Secretaría de Relaciones Laborales. Conversábamos un poco que el SUTCRA integra más que el chofer de camioneros, integra otras áreas. De hecho, ustedes no son choferes.
No, no. El SUTCRA representa choferes de transporte nacional, internacional, sector logística, los pueblos logísticos, trabajadores de logística, también peones de carga y descarga, quieren hacer esas que son cuadrillas.
¿Cuál es tu rubro? ¿Cuál es?
Yo, peón.
Peón, o sea, peón. Sos acompañante.
Fui acompañante de
del camión, bien.
No, yo soy trabajador de la logística directamente, servicio logístico para tercero.
Perfecto. ¿Y desde cuándo están en el sector? ¿Desde cuándo se dedican a esto?
Yo hace 15 años que estoy en el sector, y bueno, y parte de la dirección del sindicato, 13 más o menos, cuando andamos bien a la vuelta.
Para centrarlo en la persona que conduce un camión, ¿cuánto es el salario promedio de un camionero?
El jornal hoy en día bruto, estamos hablando de 1.900 pesos, con el último ajuste, anda ahí en 1.800, 1.900 pesos el bruto, ¿verdad?
La categoría más alta, ¿no?
La categoría más alta.
Semi-remolque, la categoría más alta, 1.900 pesos, es el nominales.
Pero es el día, ¿cuántas horas es eso?
No, eso es verdad, es un jornal. Lo que dice Arnaudo, jornal de 8 horas.
Ah, pero puede ser 14, 12, eso.
Sí, sin lugar a duda. El tema de la
ahí ya empezamos con un problema. El exacto. Jornal es tanto, serían 8 horas y a veces son más.
Sí, sí, no, generalmente son más. En el transporte de carga, la jornada de 8 horas no existe directamente. O sea, siempre las jornadas de trabajo son súper por encima de eso, en general. Ahora, las remuneraciones, lo que tiene, que acá vamos a ir con, si se quiera, lo que tiene que ver con las evasiones y demás, tiene que ver con los criterios que se aplican, ¿no? Está a la hora de liquidar los salarios. No se toman en cuenta las horas extras, no se toman en cuenta el tiempo de trabajo en sí, porque se usan otros criterios dentro del sector, que bueno, que son los porcentajes, yo qué sé, criterios. Productividad, porcentaje, por ejemplo, o vas al. El común general, si se quiere, es que se pague por porcentaje del costo del viaje, ¿no? La tarifa que los entre el empleador y el cargador generan, el trabajador cobra un porcentaje X, o tenemos otros sectores como el transporte de palo, donde se pagan por productividades, tiene que ver con el ahorro de combustible, y bueno, y así y demás, ¿no? Por
tonelada, se le suma eso al jornal.
Por kilómetro. No, no. Directamente las 8 horas no existen, no se toman, es una referencia.
No se toma el jornal.
A no ser en lugares donde realmente hay una organización de trabajadores que haga cumplir y que vele por esto, no, en general no es un criterio que se utilice la carga horaria.
A ver, ordenemos un poco. Hay un jornal que sería 1.900 pesos, ¿no? Uh-huh. Que sería 8 horas, pero eso, cuando se paga así, de esa forma, igual no son 8 horas. ¿Estamos de acuerdo?
No, siempre se excede.
Pero además, eso no se utiliza habitualmente.
En la mayoría de los casos, no.
Ah, o sea,
que altísimo siquiera incumplimiento, por encima del 95%.
Y ahí se arregla de las formas que vos nos explicabas recién.
Exactamente.
Por productividad o por ahorro de combustible.
Que quienes lo establecen son las empresas, ¿no? Evidentemente, los trabajadores asumimos esa realidad a la hora de ser contratado, por decirlo de una forma.
¿Y esas modalidades de pago implican que el salario sea menos de los 1.900 pesos?
Sí, claro. Nunca se llega a cubrir el 100% del trabajo. Si no, es una cuestión lógica. Si yo en realidad tengo una normativa que me establece ciertas condiciones y yo estoy dispuesto a pagar esto, voy, pago, cumplo, no voy a tener ningún tipo de problema. Lo que se generaron fueron vicios históricos dentro del sector que tienen que ver con, bueno, con otros mecanismos de pago que nada tienen que ver con la carga horaria. Al punto tal de que de repente un trabajador, por hacer el mismo viaje, hoy que va y viene, cobra X, y si ese viaje le lleva 3 días, cobra X igual, cobra lo mismo. Entonces las cargas horarias directamente en el transporte no.
¿Y cuánta informalidad hay ahí? Le pregunto al presidente del sindicato.
Ah, total, casi 100% de informalidad. O sea, el sector, por ejemplo, los granos, el sector de la zafra gran. La zafra gran le ponen al compañero un monto X, 20.000 pesos por mes. A eso le suman el porcentaje del valor del flete. Vamos a suponer, viene de Dolores a Nueva Palmira. Es poco, el tramo es poco. Una car puede valer $250 ese flete. Bueno, en lo mejor de los casos, ese compañero cobra un sueldo fijo de 20.000 pesos a regla y el 10% de valor de la carga. O sea, el 10%. Estamos hablando de 2.000 pesos. Ese viaje que es de Dolores a Nueva Palmira le puede llevar al compañero 3 o 4 días. ¿Por qué? Por la espera también. Si bien el tramo es corto, pero hay terminales, por ejemplo, que te usan como silo, al no tener el costo.
Queda arriba del camión con la carga, vos que sos de logística.
Puede ser ¿cómo es eso? 2 o 3 días, el compañero en el camión, ahí, esté a la espera de la descarga, y eso no, al no tener un costo, no está contemplado.
No son esos costo. $25 del 10% en ese ejemplo.
Puede estar 3, 4, 5, 10 días.
$2,000 por...
Pero acá lo que está diciendo, a ver si te entiendo bien, en esa informalidad total que hay, en realidad no es que el puerto esté trancado o algo, sino que están utilizando esa posibilidad más barata de tener al camionero con el camión con la mercadería.
Sí, puede pasar, sí, porque no tiene ningún costo, porque tiene, capaz que no es puerto, puede ser el puerto, puede ser lo que sea. O sea,
sí, esperando.
El camión ahí esperando no genera costo ninguno. O sea, puede estar 3 días tranquilamente ahí y al cargador no le genera ningún costo.
Y ese costo lo paga el camionero, digamos, en tiempo de vida.
El tiempo siempre del camionero, sí, siempre el trabajador.
Sin duda. Y la empresa que cotiza un flete X, y bueno, y el tiempo, somos socios, si se quiere, más que nada la pérdida, ¿no? En este sentido.
Nosotros hablamos de la carga horaria, que a veces decimos 15, 18 horas, que son reales, hasta un poco más. No es que efectivamente esté manejando el compañero, claro. 15 horas, 18 horas, porque sería imposible acá en este país. Es por esos tiempos. El compañero está adherido a la tarea 20 horas por día. Está enfocado en la tarea y bueno, ahí lleva un desgaste. O sea, físico, mental, que bueno, que deriva lo que ya sabemos, la siniestralidad, que es lo que nos preocupa a nosotros, más allá del salario, más allá de la evasión, o sea, que existe en el sector y que le puede generar es una plata muy importante, millonaria, estamos hablando de entre 500 y 600 millones de dólares al año.
Que es el cálculo que había hecho el Cuesta Abarte en algún momento.
Que viene al país, le vendría muy bien para atender otras necesidades sociales.
Sí, hay cálculos más cortos, pero van a 120 millones de dólares, un informe contratado al BID, por ejemplo, sí. Pero igual es una millonada. Ahora, antes de pasar a la siniestralidad, estos reclamos como sindicato, como SUTCRA, en el PICHNT, Ministerio de Trabajo, en los últimos años, para dar un panorama, ¿cuáles han sido y cuál ha sido la respuesta, no? Porque el Ministerio de Trabajo debería inspeccionar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, nosotros le reclamamos, primero, la necesidad de establecer controles, que son totalmente inexistentes prácticamente acá. Esta es la realidad, son absolutamente
inexistentes. Ahí coinciden con los empresarios que estuvieron ayer, no hay control.
Gran parte de lo que dijeron los empresarios, nosotros estamos de acuerdo, y de hecho nosotros fuimos grandes impulsores del CITRAC también, en su momento. Nosotros, de hecho, lo hablábamos recién con Damián, nosotros cuando la salida del segundo gobierno de Vázquez, que es cuando se establece la condición o que se intentó aplicar el CITRAC, nosotros tuvimos 38 días acampando enfrente al Ministerio de Trabajo, en julio. Estuvimos 38 días, después de un montón de movilizaciones, una reivindicación que tiene, sin lugar a dudas, más de 15 años que el sindicato le viene impulsando. Me animo a decir, inclusive, que nosotros fuimos los primeros en presentar en el ámbito de trabajo, del Ministerio de Trabajo y demás, sistemas similares al CITRAC. Si trajimos de alguna forma empresas que funcionaban, no trajimos en modo, ¿no?, contratación, sino como ejemplo de que existía en el mundo herramientas que podían permitir generar tanto la trazabilidad de las propias cargas como también todo lo que tiene que ver con los registros de la carga horaria del trabajador, que, como decía Damián, es lo que a nosotros más nos importa. Digo, independientemente de la parte salarial, lo que nos interesa a nosotros es tratar de trabajar en estos tiempos muertos, en estas cuestiones que generan justamente este tipo de jornadas de 14, 16, 18 horas.
¿Qué le dicen de la inspección de trabajo? Porque, bueno, el SICTRAC no salió, el gobierno de la calle Pou fue con otra cosa, Sigaflot. Sigaflot tampoco salió, lo anunció acá Falero en el 22, fin del 22, nunca salió. O sea, no hay controles, dicen ustedes.
No existen. Los controles que hay son mínimos. Y aparte, en el transporte vos lo que tenés es una particularidad, algo muy particular. No es como una fábrica. Si el inspector, por ejemplo, va, tiene que ir al lugar físico donde, por ejemplo, se guarden los camiones, vos probablemente no los encontrarés los camiones. Porque los camiones, aparte, muchas de las empresas están totalmente desperdigados por varios lados. Tenés empresas que hacen base, yo que sé, en estaciones de servicio, otros se llevan los choferes para la casa, otros directamente quedan en predios contratados, lo que fuese. Entonces es muy difícil vos poder contratar. ¿Qué pasa con la inspección de trabajo? Que al menos nos ha pasado a nosotros en el histórico, ¿no? Y también en función de tanto reclamo, tanta cuestión que se ha generado, las propias empresas han sabido de alguna forma en lo que tiene que ver con los recibos de sueldo y demás, esconder las realidades, ¿no? Nosotros antes, en los principios, yo me acuerdo cuando arrancamos en esto de relaciones laborales, era muy fácil detectar los incumplimientos porque vos mirabas de repente las cargas horarias, los días y los viáticos no coincidían, entonces vos podías detectar automáticamente. Eso se fue mejorando de alguna forma por parte de las empresas, se fue corrigiendo y al punto tal que hoy la inspección, al no existir mecanismo...
Mejorando el ocultamiento de la realidad.
Exacto, no mejorando la condición, sino en realidad fueron encontrándole la vuelta para que no se note.
Para no autodenunciarse.
Exactamente. Y en realidad lo que nos ha pasado muchas veces, y esto es medio histórico, la propia inspección de trabajo nos ha manifestado a nosotros que no tiene elementos para poder contrarrestar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no hay nada que marque la carga horaria, no tienen cómo registrarlo, no existe ningún tipo de mecanismo que el inspector pueda ver, más allá de alguna empresa que maneja en tacógrafo, que el tacógrafo sí te dice efectivamente cuándo prendiste el camión, dónde fuiste, todo, te marca todo, son muy pocos, pero no es algo exigible por parte de la...
Algunas empresas lo tienen porque se manejan en esa formalidad.
Lo entienden, sí. como lo tienen en las empresas que tienen estas cuestiones que siguen, como es, con GPS la flota.
Claro, pero que no es exigible, es el inspector no se lo puede reclamar que se lo entreguen.
Claro, no es obligatorio, claro. Y la empresa si lo tiene te dice no lo tengo y chao, no hay. O sea,
no es entonces, algo que se solucionaría con más inspectores. Debería haber un sistema electrónico que...
Nosotros somos fieles, sin duda. Hoy en día sí. Si no, ¿cuántos inspectores? Estamos hablando de que hay alrededor de 6.000 y pico empresas, casi 7.000 empresas en el sector. ¿Cuántos inspectores tenés que meter en todo el territorio? Porque aparte tenés que pensar de que desde una chacra hasta los propios, ¿no? Por ejemplo, las plantas de celulosa. Vos tenés carga por absolutamente todos lados. Entonces, ¿dónde va a poner un inspector en cada ruta, cada 2 kilómetros tenés que poner? Es un poco la realidad. Aparte, así mismo, sin existir un sistema o algún mecanismo que te pueda manejar a vos, vos a frenar al chofer, le va a decir a qué hora arrancaste. Y vas a lo que te va a decir el tipo, pues no tenés nada para medir vos realmente dónde.
Vos estuviste, ahora sos el secretario general del Sutcra, estuviste, Damián, arriba de camiones. ¿Qué empresas eran? ¿Y cuál era la idea? ¿Tuviste controles en algún momento? ¿Viste controles?
No existe los controles, ni en la ruta, ni en el lado. En
caso, ibas como peón, acompañante, nunca viste un control.
Nunca viste. En caso que te piden controles, serían de papeleo. El papel de la carga, esas cuestiones. O el papeleo del camión en sí. Pero no es que te revisen a ver las cubiertas. Por ejemplo, en Brasil... La camionera mismo en Brasil, si el camión anda mal la cubierta, llaman y te hacen cambiar esa cubierta para poder circular, si no puedes seguir circulando. Acá eso no existe. No te miran nada de eso. Simplemente los papeles de la carga y del camión que estén al día. Y
tampoco. Nada de las condiciones del camión.
Nada
¿La inspección técnica vehicular funciona? ¿Es un plus, requisito formal?
La PLU ahí, que van a hacer anual. Que lo hacen anual. Pero está, no. Puede haber alguna falla ahí y también alguna maniobra por parte de los transportistas que a veces llevo una cubierta y la cambio en el momento para que pase.
Una nueva para que pase la inspección técnica vehicular y vuelva.
Después la cambio de vuelta.
Van con los mecánicos. A esperar en la PLU. Vos estás en la PLU, van con el mecánico, esperan, cambian, arreglan, están ahí, cambian y tienen otro camión esperando afuera y hacen esa rotación ahí. Eso es literal así, claro. Yo después lo único que tengo, después tengo la PLU. Y con eso van todos.
¿Qué es la PLU? Perdón,
la PLU es primero que es un servicio que es privado, que lo contrata el Ministerio de Transporte, que lo que hace justamente, hace toda la parte técnica vehicular, ¿no? Las condiciones del camión. Claro, yo cuando voy a la inspección, que es un lugar físico, que yo tengo que ir para ahí, ¿cómo voy? Voy vestidito, espectacular, voy de smoking. No tengo problema. Ahora, cuando salgo, el camión viene,
le doy mi smoking al que viene atrás.
Seguro, le presto el smoking y el que viene atrás pasa. Eso pasa, pero históricamente.
Eso pasa, histórico. Porque son camiones, no puedes ocultar, no es un garaje, una casa que cambian eso.
Eso pasa, pero es tremendamente pasa. Tremendamente. Y estamos hablando a veces que propiamente el propio Plus ha tenido fallas tremendas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los lugares donde hay organización, que los compañeros trabajan en comisiones de seguridad y demás, hemos detectado, bueno, esta unidad tiene esta problemática, van a la Plus y pasa por un tubo.
Ahora se está hablando de un convenio 153, José lo puede explicar, es de la OIT, el gobierno ha dicho que lo quiere aplicar. Claro, es muy exigente y dadas las condiciones que nos están describiendo desde el sindicato, de inexistencia absoluta de controles, de, bueno, tramoyas para la inspección técnica vehicular, y inexistencia absoluta de control de cuántas horas trabajan y cuántas horas esperan los camioneros, parece alocado o alejado, para decirlo de alguna manera, el convenio 153, que sí, es muy exigente.
El Poder Ejecutivo llamó en noviembre a una primera reunión para a todos los involucrados para avanzar en la reglamentación de este convenio internacional, que lo que hace es limitar las horas de los trabajadores del transporte. Básicamente dice que la duración total de la jornada no puede excederse de 9 horas por día, que tiene que haber un descanso entre jornada y jornada. ¿Qué expectativa tienen de estas nuevas reuniones que convoca el Ministerio de Trabajo? Bueno,
primero que nada, el impulso para gestionar el tema reglamentario 153 sale de los trabajadores ya hace bastante tiempo, que nace una tripartita de salud y seguridad laboral convocada por los trabajadores, solicitada. De ahí, después, mediante algunas medidas, reclamos siguientes de los trabajadores, lo que hace acelera esta mesa de trabajo en cuanto para regularizar el 153, reglamentar el 153, que es la regulación de la jornada laboral. Para nosotros es súper importante, suma, pero si bien es una pata nomás de lo que viene a ser la solución, porque está reglamentar, está bueno hacer una norma, reglamentamos y vamos a trabajar en estas condiciones, están los tiempos de descanso, están los tiempos de descanso estipulados, están la zona de descanso, bárbaro, pero ¿quién va a controlar eso? Igualmente nosotros necesitamos, es fundamental, el sistema de control. Porque yo te puedo reglamentar perfectamente, te lo dejo clarito, un papelito acá, va a trabajar 9 horas, lo mismo. O sea, porque hoy capaz que existe, o sea, no existe, pero hay una idea de en el Consejo Salario que no se cumple. Entonces esto, si no tengo un sistema, ¿quién me lo va a controlar esto?
¿Y esto sistema? ¿Ustedes lo plantearon en las reuniones que han tenido con el Ministerio de Trabajo? Sí, ¿Qué les dice el Ministerio
ahora
de Trabajo?
Ahora está con el tema de la guía de carga. Sí. Pues la guía de carga específicamente está enfocada en el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte no tiene la facultad con el trabajador, sí, con lo que es la carga, las rutas, toda esa historia. Entonces, la guía de carga la saca el Ministerio de Transporte. Está trabajando el Ministerio de Transporte, que además está en una prueba piloto ahora de enero. En 15 empresas con más de 300 camiones, ya están probando, pero no contempla 100% del trabajador, es el tiempo de trabajo, no. Sí, el trabajo va a figurar a la hora de abrir la guía y de cerrar la guía. Vamos a tener una herramienta, por ejemplo, arrancó Damián, agarró el camión a las 8 de la mañana del lunes y lo cerró la guía el lunes a las 2 de la mañana. Eso lo vamos a tener. O sea, pero tampoco hay específicamente un control del trabajador. No, va a figurar ahí, pero no es un sistema de control para el tiempo de hora.
Sí, este convenio puntualmente Uruguay lo ratifica en el 89. Tiene 36 años ratificado este convenio. Nunca se reglamentó. Y nosotros, como decía Damián, nosotros estamos a favor, obviamente, de que existan ciertas normativas que nos puedan enmarcar en algunas cuestiones, que nos den ciertas garantías a nosotros. Primero, porque cuando el trabajador generalmente empieza a reclamar, una de las cuestiones no solamente es el salario, sino justamente son los tiempos de descanso, que generalmente no se cumplen. Entonces, para nosotros es importante. Pero también está, por ejemplo, la normativa de Consejo de Salario, que nadie la cumple. Entonces, un claro ejemplo es, si yo no tengo quien fiscalice estas cuestiones, no es más que un papel escrito. Entonces, y lo que nos llama poderosamente la atención a nosotros, que muchas veces se reivindica desde el lado desde el lado empresarial, esta necesidad de ayornar ciertas formas de trabajo y demás, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es lo que ya tenemos establecido, tratar de hacerlo cumplir en todo y jugar todo sobre las bases de las mismas reglas, ¿no? En vez de tratar de ese pseudo ayornamiento o acomodo, que es lo que está buscando de alguna forma, es homologar ciertos mecanismos que pasen a ser legales, que hoy están totalmente enmarcados en la legalidad. Esa es un poco la
realidad. Lo que dice Eduardo Aguirre, subsecretario del SUTCRA y responsable de la Secretaría de Relaciones Laborales, es muy parecido a lo que decía Mauro Borsaconi, que estuvo en las dos gremiales de transporte, ahora la internacional, y ayer lo decía, vamos podamos poner reglas de juego claras de una vez, pero bueno, evidentemente no está pasando. Estamos con Eduardo y con Damián Fernández, secretario general del SUTCRA, y ayer hablábamos también de la siniestralidad, que obviamente es un tema que les preocupa por los compañeros que están arriba del camión y que preocupa a toda la ciudadanía, ¿no? Porque estamos hablando de que el 90% de los fallecidos en los últimos 6 años no iban arriba del camión, de esas 400 personas que fallecieron. ¿Qué ven ustedes con el tema de siniestralidad? ¿En qué se ha trabajado? ¿En qué no se ha trabajado? ¿Cuáles son los riesgos hoy?
Claro, han aumentado. O sea, eso viene lamentablemente, viene creciendo. O sea, cuanto más informalidad, más peligro en la vía pública. Por ejemplo, estos primeros 2 meses del 2026. Llevamos 26 accidentes, de los cuales dejaron 23 personas lesionadas, 4 choferes fallecidos. Estamos a 2 meses del 2026. Es un disparate. Tenemos 8 personas fallecidas de forma colateral, o sea, peatones, motociclistas. Estamos hablando de...
Sí, 12 personas fallecidas en 2 meses, que no terminaron 2 meses del año todavía.
2 meses del año. Es bastante, una cifra, lamentablemente, muy, muy demasiado alta, si sea uno.
¿Cuáles son las carencias que tienen de formación, de horas de trabajo, de todo junto, que ven ustedes arriba del camión para que haya más riesgos? ¿Cuáles son las carencias que tienen los choferes? O sea, bueno, ¿qué les falta? ¿Descanso? ¿Capacitación? ¿Qué les falta?
Exactamente. Nosotros siempre terminamos lo mismo, que el sistema de control. O sea, que regule el tiempo de trabajo de los trabajadores, que nada más, simplemente que se cumpla con las normas generales de los trabajadores, los derechos fundamentales de los trabajadores, el tiempo de descanso, todas esas cosas es fundamental en el transporte. Hay una recarga horaria importante, ¿no?
Hay un punto que manejábamos ayer en la ronda con los empresarios, que es el incremento de camiones en los últimos años y la necesidad de mano de obra, que eso quizá lo que genera es que agarren camiones de gran porte personas que no tengan la suficiente experiencia o la suficiente formación. ¿Eso lo ven ustedes?
Sí, eso pasa. Y aparte creo que va de la mano no solamente con el crecimiento del parque automotriz, si se quiere, ¿no?, la parte de la cantidad de camiones, sino que tiene que ver mucho también con la no existencia de un sistema de aterrizaciones, ¿no? Estamos hablando que hay camiones acá que son del 70 y siguen andando y siguen cargando y siguen metiendo. Y eso, ahí debería de existir también un sistema el cual permita que la flota, no solamente por una cuestión de renovación, hasta de rendimiento y demás, sino de las propias condiciones, de donde nos toca a nosotros, ¿no?, las condiciones que tiene el trabajador. Yo, la verdad, para poner un poco en escenario, si yo estoy en Zafra, por ejemplo, yo que es en enero, en un camión que no tiene ni las mínimas condiciones, estoy sentado arriba del motor, 40 grados, mal comido, mal dormido, ¿entendés? Evidentemente todo eso va generando un combo que termina siendo lo que está pasando, los números que está diciendo Damián, 12 personas muertas en 50 días. Es una locura. Si seguimos este ritmo, vamos a estar hablando de números. Sí. Y lo peor, como también decía Damián, que ha ido creciendo con los años. Lejos de achicarse, esos números cada vez son peores. Cada vez es mucho más grande. Y sí, también es una realidad que pasa muchísimo, que en función de la precarización que hay directamente en el trabajo, en el transporte de carga, cada vez son menos los choferes que hay, porque no es un trabajo tentativo que a vos te tiente ser camionero. Capaz que antes, en otros tiempos, sí era como, bueno, yo quiero ser camionero. Hoy en día va a ir a un lugar donde estás mal pago, las condiciones son tremendamente malas, al punto tal de que, siempre lo ponemos como ejemplo, el trabajador de transporte, hasta el agua que va a consumir la tiene que pagar. Compañero, para poder pegarse un baño, tiene que pagar. Y eso sale del trabajador. Entonces, vos no tenés un horario, vos tenés un horario donde agarraste el camión, no sabés cuándo volvés. Porque no depende de vos, depende o de los cargadores, o depende de lo que tenga que depender, pero nunca depende de vos. Vos no tenés una jornada como tenemos el resto de los trabajadores, donde vos empezás, vos sabés, salgo ahora y llego a tal hora a casa. Este compañero está totalmente en manos de las necesidades operativas y de la logística y demás, de llevar y traer mercadería. Eso es lo que realmente pasa. Y bueno, y todo ese tipo de cuestiones que va pasando, claro, al no ser tentativo el trabajo, te pagan mal, también lo que tiene que ver a nivel jurídico, estás totalmente suelto, porque la realidad es que cuando existen accidentes, el único responsable y quienes terminan lastimosamente, a veces hasta presos, son los trabajadores. Después la responsabilidad no cae, esa es la realidad, nunca cae sobre más nadie más que el trabajador. Evidentemente eso va generando de que, bueno, si se quiere, los trabajadores cada vez apuntan menos para este tipo de sectores. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, frente a la necesidad, las cargas se tienen que mover. Entonces se van accediendo a no capacitar, a vos tenés libreta, dale para arriba y te meto en un titren. Vos venís acá, por más que hay un decreto que establece ciertas condiciones, pero vos estás llevando 74.000 kilos en trabajadores que de repente tienen un par de años de experiencia. Y estamos hablando que te están metiendo en un monte. Y te están metiendo en ciertas condiciones, con jornadas de 13, 14, 15 horas de laburo. Entonces, todo eso va siendo un combo que evidentemente, sí, te van a faltar profesionales, sin lugar a duda.
Esto que decís planteado ante la Inspección del Trabajo tiene esta misma respuesta que venimos escuchando desde hace muchos años. No hay controles, la informalidad es así.
El tema de Inspección del Trabajo, nosotros tenemos, cuando hay controles, es muy difícil concretar la regularizar eso. Por ejemplo, nosotros tenemos empresas que han ido a la empresa, han llegado a la empresa, ha contactado irregularidades, no solamente en la forma de pago, sino las condiciones de los trabajadores. Sí. Las condiciones de los camiones. Bueno, va inspectores, contactan las irregularidades todas, ahí entran en un proceso de jurídica.
Dentro de la Inspección de Trabajo.
Dentro de la Inspección de Trabajo, que lleva 2 años. A los 2 años, cuando sale el fallo, el empresario hace una devolución o hace un descargo sobre ese fallo, y eso te puede llevar 2 años más. En jurídica. Estamos hablando que puede pasar 4 o 5 años cuando van a la empresa, salió fallo definitivo, si sale, ya no existe más o la empresa y trabajo, o los trabajadores ahí ya no están más. Estamos de acuerdo. Entonces, tenemos esa también. Pues, ese problema. Pueden llegar, cuando llegan y contactan, sí. Nos pasa esto.
Les pregunto, ¿ustedes ven este tema en el sistema político, en la discusión parlamentaria? Son del PCNT, del SUTCRA, tienen la posibilidad de llegar. ¿Ven interés de legisladores, legisladoras en este tema en algún momento? Bueno,
nosotros creemos que a todos les preocupa cuando lo planteamos, pero nadie se ocupa. No hay un interés de ocuparse realmente. Todos lo preocupamos. Vamos, porque hemos estado en todos lados, con senadores, con diputados, ministros, con todos los partidos. ¿No? A todos se le hemos planteado. Por todos lados, están todos preocupados. Ahora, ninguno se ocupa. Ningún gobierno se ha ocupado realmente de esta problemática que viene arrastrando los trabajadores de hace más de 15 años, ¿no?
Que venimos denunciando hace más de 15. La problemática viene desde que existen los camiones, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, aquí las primeras notas estamos son hablando, de 2009. Sí, hablando sí, claro. Con esto, con estamos Chaparro. Hablando, sí,
un trabajador, hoy trabajador también, porque se están sumando compañeras al volante. Las condiciones se paupérrimas para el compañero. Y con la compañera, por ejemplo, en la ruta no tiene.
Sí, condiciones descanso, de higiene, de baño.
Higiene, todo. Sí. Tiene que haber.
No está contemplado nada ahí.
Nada, estamos hablando de un sector que el compañero o la compañera no es dueña de agendarse a un médico. O sea, no puedo hacer un chequeo médico porque no sé si voy a estar acá o voy a estar en la ruta. O sea, no sé cuándo vengo yo. Me dan para el lunes, el médico me da un número para el lunes y capaz que ese compañero no lo lleva.
Y en el PCNT, ¿cuál es la respuesta? Ustedes integran el PCNT, obviamente. ¿Ustedes ven que este reclamo esté fuerte, presente en la central sindical?
No, la central nos ha acompañado siempre en la reivindicación porque no hay forma de no acompañarla, es por naturaleza, por la vía de los hechos. Lo que nosotros, hay una realidad, problemática similar a la que tenemos nosotros, existen millones, ¿no? Tristemente en el ámbito de trabajo.
Millones no. Bueno, no, hay 40.000 trabajadores
de,
en el sector.
De primera podemos decirlo de que grandes. Sí, solamente tenemos 40.000 focos de posibles problemas.
Por eso,
acá.
Sí, 40.000 trabajadores tenemos, es un sector
hay
un grande.
Montón, hay un montón de otros sectores que también tienen problemáticas similares o, bueno, con características similares. Y la central, como todo, nos ha brindado una mano, nos ha brindado espacio, nos han acompañado en varias instancias los compañeros, pero, bueno, es una pelea que en realidad no depende solamente a parte de los trabajadores,
no, más
de la reivindicación. Acá, y contestando un poco quizás hasta lo que estaba aprendiendo recién, hay un tema de voluntad política, claramente, y acá hay una protección extrema, si se quiere, hacia los cargadores, ¿no? Directamente, por decir un ejemplo.
Claro, porque ahí estás hablando de los transportistas de carga o de quienes dueños
de la carga. Claro,
de los dueños de la carga.
Los dueños de la carga.
De los dueños de la carga.
Y eso también decían los empresarios ayer.
Claro, sí. Acá los que marcan la pauta, por general, son los cargadores. ¿Qué pasa? A ver, cuando las empresas, creo que lo dijeron Mauro y
Ignacio ayer.
Y Ignacio ayer lo dijeron, en realidad son tomadores de precio. Porque hoy viene a vos, por ejemplo, por dar un ejemplo, UPM, y te dice, vos, yo pago tanto la tonelada y chao. Vos no te vas a sentar con UPM a decirle, no, mirá, no, ven por acá. Si no lo hace vos, viene y lo hace otro. Corta. Entonces, en ese mismo espectro, para el trabajador pasa al revés, pasa lo mismo, ¿no? Se baja de igual forma. Entonces sí, de vuelta, como digo, la central nos acompaña, sí, claro, la reivindicación sí es totalmente legítima, nos ha acompañado en varias oportunidades, quizá debería estar arriba de la mesa con mayor preponderancia el tema, sin lugar a duda.
Y no lo vimos, el impacto que tiene. El 1 de mayo no lo
estamos
vemos.
De acuerdo, se han hecho menciones, pero muy escuetas. No, nunca estuvo arriba de la mesa, si se quiere, como tema central de una reivindicación de la central. No ha estado, sí se ha hecho mención en alguna oportunidad, pero bueno, es un poco el contexto en el que estamos.
Estamos hablando de una evasión de, como decíamos, para nosotros, que entre 500 y 600 millones de dólares, que se puede cubrir alguna necesidad social, por ejemplo, en la educación.
Damián Fernández, secretario general de SUTCRA. Eduardo Aguirre, subsecretario y responsable de la Secretaría de Relaciones Laborales. Gracias por este rato, por volver a poner este tema arriba de la mesa desde la visión de los trabajadores y del SUTCRA. Volveremos a hablar, bueno, con el ministerio, con los ministerios y ver si hay voluntad política en este tema. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que la próxima sea
para celebrar algo. ¿Viste?
Celebrar algo.
Algún sistema de control.
O por lo menos transmitir alguna
buena noticia. Buena
gracias,
noticia.
Gracias a ambos.
No toquen nada.